Buenas tardes, República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 4 días del mes de septiembre del 2025, siendo la 1:48 de la tarde, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el artículo 392 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero, promovida por la señora Sandra Marcela Mora Montes en contra de Allianz Seguros S.A. y Finandina y Banco Finandina, con número de expediente 2024 2214 y radicado 2024-020279. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha y era convocado en un acto que consta en el plenario y la erige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de la autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia Microsoft Teams, disponible a grado siendo el octavo de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá la presencia de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Le doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten, señora Mora.
Mi nombre es Sandra Marcela Mora Montes, identificada con cédula de ciudadanía 1016-010-802.
Muchas gracias, Finandina.
Y buenas tardes para todos los asistentes. Mi nombre es Fernando Quintero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1026-267-144 de la ciudad de Bogotá. Documento que exhibo ante cámaras. Portador de la tarjeta profesional de abogado número 309-776 del Consejo Superior de la Judicatura. Documento que de igual forma exhibo ante cámaras. Actuando en calidad de apoderado judicial de la entidad demandada Banco Finandina S.A., tal y como se ha acreditado a lo largo del presente y proceso, mis datos de notificación ya abran en el mismo expediente. Muchas gracias.
Gracias, doctor Montenegro.
Muchas gracias, señora delegada. Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, soy John Anderson Montenegro Barajas, identificado con cédula ciudadanía número 10154767-24, expedida en la ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional número 405186 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial de compañía Allianz Seguros S.A. de conformidad y como se ha acreditado dentro del presente proceso. Indico que en dirección física, notificación, correo electrónico y número celular siguen siendo los mismos que obran en el expediente. Muchas gracias.
Gracias, doctor Montenegro. Entonces, el día de hoy ustedes fueron convocados para la lectura del fallo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del artículo 373 del Código General del Proceso. Se les recuerda a las partes que este es un proceso de mínima cuantía, por tanto, no procede ningún recurso en contra de la sentencia y, pues, en tal ocasión será procedente la solicitud de aclaración o adición de la sentencia que se va a proferir. Habiéndose surtido las etapas correspondientes, en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. Antecedentes y actuación procesal. La señora Sandra Marcela Mora Montes, actuando en nombre propio, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero en contra de Allianz Seguros S.A. y Banco Finandino, entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente. Primero, solicitamos inmediatamente el pago por parte de la aseguradora correspondiente a los daños del vehículo de placas FON885 por un valor de 5.650.000 pesos. Segundo, cancelación inmediata de la obligación de crédito número 19063998999 por daños y perjuicios, además de corroborar con los soportes anexados que pagamos más de 60 millones de pesos a este crédito y hemos perdido mucho dinero, más por el embargo del carro y los daños que después de casi un año no han querido pagar. Tercero, solicitamos paz y salvo y terminación de cualquier vínculo comercial y financiero con esta entidad. Mediante auto del 11 de marzo del 2024, se admitió la demanda como consta derivado 08 del expediente, habiendo las demandadas contestado la demanda, se agotaron las etapas correspondientes al artículo 392 del Código General del Proceso y habiendo escuchado los alegatos de conclusión, procede el despacho a proferir la sentencia de fondo en el presente asunto. Consideraciones. Conforme lo prevén los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En este orden, para iniciar el estudio del presente asunto y de acuerdo con lo expuesto en la demanda y en la contestación de la misma, cabe precisar que las partes no discuten inicialmente la relación contractual soporte de una de las pretensiones, las cuales obedece a un contrato de seguro que se encuentra regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, de los artículos 1036 a 1162, como un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, celebrado entre el asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador, es decir, la persona que obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos, cuyos elementos esenciales se encuentran definidos en el artículo 1045 del Código de Comercio, los cuales son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional, consistente esta última en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguro, surja para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda. De igual forma, sin perder de vista que la mencionada relación contractual objeto de estudio emergió en escenario de expresa protección constitucional, basando tanto el del derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como el ejercicio de la actividad aseguradora, el evidente interés público, como lo establece el artículo 335. Bajo dicho marco, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las vigiladas por esta superintendencia financiera, determinado por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato. Bajo dicho marco jurídico procede la delegatura a la valoración de las pruebas aportadas por las partes con el fin de desminar si se acredita el supuesto fáctico que fundamenta la excepción pasiva intitulada como transacción. Alias Seguros S.A. ya cumplió con la obligación de indemnizar el siniestro del vehículo de placas FON885 aparado por la póliza de automóviles Clónico número 02-3056-430/4167. Al respecto, se observa que efectivamente obra con los anexos de la contestación de la demanda copia del contrato de transacción celebrado entre la aseguradora y el asegurado aquí demandante. Este contrato de transacción obra a derivado 036 del expediente, donde, entre otras cosas, se indica lo siguiente. Contrato de transacción en pérdidas parciales. Referencia 134-78-83-28 FON885. Entre los suscritos, a saber, Allianz Seguros S.A. en su calidad de compañía de seguros, quien en adelante se denominará la aseguradora, y la señora Sandra Marcela Mora Montes, quien en adelante se denominará el asegurado, y que juntos se denominarán las partes, hemos celebrado el presente contrato de transacción que contiene las siguientes cláusulas. Entre las cláusulas se establece en la cláusula tercera que el asegurado, luego de ser notificado de la opción de reparación que adoptó la aseguradora por medio de comunicación, solicitó que la indemnización se reconociera en dinero. Luego de revisado el asunto, la aseguradora decidió acceder a la solicitud en beneficio del asegurado. Por lo anterior, las partes con cargo al amparo de póliza antes identificada, hemos llegado a un acuerdo económico total y definitivo por concepto de indemnización de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que eventualmente el asegurado hubiera podido reclamar a la aseguradora, con ocasión del evento mencionado en el numeral primero, por un valor de 4.650.000 pesos. Se aclara que al valor acordado ya se le aplicó el deducible pactado en el amparo que para este caso asciende a la suma de 1.000.000 de pesos. Dentro de dichas cláusulas también se encuentra la correspondiente a que en la cláusula novena se establece que este contrato se rige por los artículos 2469 a 2487 del Código Civil y produce efectos de cosa juzgada en última instancia en los términos del artículo 2483 del mismo Código. Y en el evento en que el asegurado proceda judicialmente a reclamar los perjuicios transados, pagará a título de cláusula penal el doble de la suma recibida, sin perjuicio de las acciones legales por los perjuicios causados a todas las personas descritas en la cláusula sexta. De este modo, se establece la firma de la señora Sandra Marcela Mora Montes y la huella dactilar de la asegurada. El documento fue firmado el día 4 de marzo del 2024 y en interrogatorio de parte, la demandante manifestó que efectivamente había sido ella quien había suscrito este contrato de transacción con la aseguradora aquí demandada. Para el análisis de la aceptividad de estudio, es pertinente mencionar que el Código Civil, en el artículo 1469, define el contrato de transacción como aquella convención en la cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Y además, el canon 2483 de la misma codificación establece que la transacción produce efectos de cosa juzgada en última instancia. Aplicados los supuestos normativos y jurisprudenciales en el caso en concreto, se advierte que en el presente caso que la demandante, por acuerdo celebrado con la aseguradora convocada, aceptó el pago de indemnización por el evento que involucró al vehículo de placas FON885. De lo expuesto, se tiene como acreditado que los contendientes suscribieron un contrato en transacción sobre la indemnización integral de perjuicios, que en el referido negocio jurídico se insiste. La demandante, además de aceptar el monto allí relacionado con indemnización integral de perjuicios ocasionados, declaró que, entre otros, la aseguradora demandada estaba en paz y salvo por dicho concepto y renunció a presentar cualquier clase de acción judicial, administrativa o policiva relacionada con los hechos que llevaron a la celebración del mencionado acuerdo. Así las cosas, es de indicar que, a través de la acción de protección al consumidor, esta autoridad solo puede conocer respecto de las controversias contractuales entre consumidores y las entidades vigiladas. En esta medida, este despacho entiende que la controversia contractual relacionada con el contrato de seguro de automóviles fue zanjada con el contrato de transacción celebrado, por lo que, en virtud del artículo 2483 del Código Civil, dicho contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada. Lo anterior, porque el fenómeno de la cosa juzgada es la institución más emblemática de la denominada seguridad jurídica, entendida como la garantía estatal que se otorga a los asociados en torno a la certeza de una decisión, que por ello se expresa como inmodificable y duradera en el tiempo. Es así como dicha virtud restringe la posibilidad de que, por la misma causa, con relación al mismo objeto y entre las mismas partes, se vuelva a emitir otra decisión, cuando ya existe una que ha resuelto la contendida entre las partes. En armonía con lo discutido y probada como se encuentra la celebración del contrato de transacción entre las partes, se declarará fundada la excepción de transacción. Allianz Seguros S.A. ya cumplió con la obligación de indemnizar el siniestro del vehículo de placas FON885, amparado por la póliza de automóviles clónico número 02-3056-430/4167, propuesta por la aseguradora demandada, sin que sea necesario, a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, analizar las demás excepciones formuladas, porque estos medios de defensa bastan para que las pretensiones a la demandante no puedan abrirse paso respecto de la aseguradora demandada. Ahora, respecto al contrato de mutuo celebrado entre la demandante y Banco Finandina, en el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 221 del Código Civil como aquel contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo del dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 222 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha hecho la doctrina que, para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal surge en la de carácter constitutivo, lo que es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor lo es el pago o remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de la ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho al consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizada por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia, que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003. En armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y la Ley 1328 del 2009. Al respecto, el literal A del artículo 5 de la norma citada señaló que los consumidores financieros Los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos o servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras, por su parte, el literal B de esta misma disposición legal señala que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestación del servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que sería enfáticas en establecer que para la colocación de un crédito financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Doctores, ¿me escuchan bien hasta el
Sí,
momento?
entiendo que como ahorita la delegatura está tan.
Doctora.
Sí.
Sí, doctora.
Les
Entonces, con
agradezco,
Carla,
pues. Lo
estamos
anterior, sin perjuicio de las
pendientes.
prácticas de
Nos
protección
vemos
propia de
así
los
en la próxima
consumidores a quienes
reunión.
corresponde, en virtud de lo normado en el artículo
Perfecto.
sexto de la Ley
Entonces, con
1328 del
estos
2009,
problemas de
informarse sobre los productos o
retrocesos
servicios que
adecuados
piensa
en
adquirir,
los que
indagando sobre las condiciones generales de la
estamos
operación,
haciendo
es
ya,
decir, los derechos,
quizás
obligaciones,
ya
costos,
utilizados.
restricciones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas y revisar los términos y condiciones del respectivo contrato financiero. Y por ende, es en virtud de este respecto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a ellos la carga de las consecuencias que a estos pactos generan. De otra parte, frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados a una obligación crediticia, vale aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 del 90, así como la regla contenida en el artículo 1053 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y que en el mutuo mercantil el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. De los hechos probados por las partes, pude encontrar el despacho que las obligaciones que fueron celebradas entre la demandante y Finandina son las siguientes. Inicialmente, un crédito de vehículo terminado en 25-12 por un valor de 41.450.000 pesos. Un crédito de libre inversión con ocasional alivio financiero, Plan Palante, terminado en 16-96 por un valor de 2.644.675 pesos. Un crédito de vehículo terminado en 60-49 por un valor de 51.498.678 pesos y otro crédito de vehículo que correspondía a una compra de cartera por un valor de 56.469.035 pesos. Por lo anterior, de cara al material probatorio recaudado en el plenario, entrará la delegatura a decidir si existe responsabilidad contractual de Banco Finandina en relación con la ejecución del contrato de vehículo y la tarjeta de crédito y el trámite de ejecución de los alivios financieros y las refinanciaciones realizadas y determinar si se debe acceder a las pretensiones de la demanda respecto de Banco Finandina. La parte demandante reprocha el comportamiento de la entidad financiera respecto de la liquidación de la obligación y que, a su consideración, ha pagado un valor superior al que inicialmente se obligó, esto en el marco de las refinanciaciones realizadas. Del interrogatorio de parte realizado a la señora Sandra Mora, pudo establecer el despacho que la demandante incurrió en mora en diferentes momentos de la obligación, desde la primera correspondiente al crédito de vehículo y en las refinanciaciones subsiguientes. Del mismo modo, la demandante manifestó que las refinanciaciones fueron la primera ofrecida por la entidad financiera para unificar la deuda de la tarjeta del crédito del vehículo y una tarjeta de crédito, y en el 2023 una gestionada por ella a través del portal web de la entidad demandada y posteriormente aprobada y finiquitada por medio de una llamada telefónica que le realizó Banco Finandina. Para dilucidar esta controversia, se solicitó como prueba de oficio por parte de esta delegatura dictamen pericial, el cual se encuentra derivado 063 del expediente, y el dictamen fue aportado por parte del grupo de apoyo pericial de esta superintendencia a derivado 066 del expediente. El perito fue convocado a audiencia con el fin de realizar la contradicción del dictamen aportado. Del dictamen y la contradicción del mismo, encuentra el despacho que la controversia gira en torno a la refinanciación de los alivios financieros y el valor desembolsado para la última compra de cartera, es decir, la obligación número 16063989. Inicialmente encontró el perito que, abro comillas, para esta fecha 31 de marzo del 2021, al unificar las deudas terminadas en 25-12 por valor de 44.638.741.000 pesos y la obligación terminada en 16.96, referenciada para alivios junio 2020 palante por un valor de 2.350.823 pesos y la obligación de la tarjeta de crédito número 100-72387 por valor de 4.509.013 pesos. Mediante la refinanciación con la que nació la obligación 11.50.92.60.49, el establecimiento consideraba que la deuda ascendía a 51.498.578 pesos, pero con respecto a esta refinanciación se debe tener de presente que conforme a lo establecido en el numeral primero de la circular externa 014 del 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se establece que no deben contemplar el cobro de intereses sobre intereses o cualquier sistema de pago que contemple la capitalización de intereses. Primero, cuando en virtud de la implementación de las medidas a las que se refiere la circular externa 07 del 2020, las entidades establezcan políticas y políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas deben ser estructuradas bajo las siguientes características. Por tanto, se concluye que el establecimiento de crédito Banco Finandina para la anterior operación crediticia número 11.509.26.049, que unifica las tres deudas, una de las cuales su destinación era alivios financieros del junio 2020 pa'lante, va en contravía a lo mencionado en la circular. Por tanto, se reevalúa el escenario en el que se unificaban las deudas y se presenta la siguiente conclusión. Para 509.26.049, significa las deudas, conforme al estudio realizado por este perito, sumaría un valor de 42.973.991 pesos, el cual sería el saldo inicial de esta obligación. No obstante, el valor inicial que el establecimiento de crédito establece fue de 57.149.035 pesos, dando una diferencia de 14.175.044 pesos, mayor al que el perito concluye en el estudio realizado, quedando pendiente de atender la obligación número 11.507.31.696, alivios financieros junio 2020 para adelante por un valor de 2.350.823 pesos. Al aplicar el pago de 57.149.035, el cual se realizó el 23 de mayo de 2023, se estaría cubriendo la altura de la cuota del 16 de noviembre de 2022 y aún había un saldo a capital de 45.306.487 pesos y pendientes las cuotas de diciembre de 2022, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023. Una vez realizada la liquidación del crédito 11.509.26.049, el perito determinó que al 23 de mayo de 2023, una vez comparados los saldos existe un saldo a favor de la demandante por un valor de 1.695.787 pesos, valor al que se debe descontar la cuenta por cobrar, que asciende a 3.420.055 pesos, para un total de deuda a favor de Finandina por un valor de 1.724.669 pesos. Finalmente, la obligación identificada con el número 190.63.98.999, con la cual se refinanciaría la deuda adquirida con la obligación terminada en 25.12 y la tarjeta de crédito terminada en 23.87, se desembolsó 56.479.035 pesos, valor superior a lo estimado por este perito. A este último saldo se debe agregar la deuda pertinente por atender la deuda terminada en 16.96. Su destinación era alivios financieros junio 2020 pa'lante, que el saldo a capital era 2.350.824 pesos. Por tanto, cuando se efectúa la refinanciación bajo la obligación terminada en 6049, que unifica las deudas que estaban tomando valores superiores, que ascienden a 14.175.044 pesos. Después de haber efectuado la continuación, la contradicción, encuentra el despacho que la parte demandada en la contradicción manifestó que, diferente a lo que dijo el perito, el pago a la obligación terminada en 6049 fue de 55.469.035 pesos, diferente a la suma referenciada que tomó el perito al momento de elaborar el ajuste, que fue por un valor de 57.149.035 pesos. Encuentra también el despacho que la diferencia entre un valor y otro corresponde al 1% y en consecuencia será ese 1% el que se restará de la diferencia total que fue proyectada por el perito, es decir, 14.175.000 pesos. 14.175.044 pesos menos el 1% da un valor de 14.033.293 pesos. Aunado a lo anterior, voy a evidenciar el despacho que, de acuerdo con el dictamen y las cifras que fueron proyectadas por el perito, la entidad financiera aquí reprochada sí incurrió en errores respecto de la imputación de intereses, la imputación del capital y el incumplimiento de la circular externa 014 del 2020 expedida por esta Superintendencia Financiera de Colombia. Conforme al análisis anterior, es claro que le existe responsabilidad a la entidad financiera por la falta e indebida aplicación de los pagos realizados por la demandante, por lo que se declarará como no probadas las excepciones de legitimidad en el cobro por parte del banco, enriquecimiento sin causa del demandante, cumplimiento a las medidas previstas en las circulares externas 007 y 014 del 2000 y 022 del 2020 y la búsqueda de propender por un beneficio o alivio para el demandante. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco Finandina sobre las pretensiones de la demanda, controversia de carácter contractual que debe ser dirimida únicamente entre la aseguradora y la parte demandante. Inexistencia de responsabilidad civil del Banco Finandina S.A., incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante. En consecuencia, Banco Finandina deberá pagar con destino a la obligación terminada en 89.99 la suma de 14.033.293 pesos con cargo a capital. Deberá realizar la liquidación del crédito nuevamente desde el 23 de mayo del 2023 y deberá remitir una nueva proyección de pagos a la demandante en el término de la ejecutoria. En el término que se establece en la parte resolutiva de la presente sentencia. Finalmente, no se impondrá condena en costas por con no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo del en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción de transacción. Allianz Seguros S.A. ya cumplió con la obligación de indemnizar el siniestro del vehículo de placas FON885, amparado por la Policía de Automóviles Clónico número 0230 56430/4167, propuesta por la aseguradora demandada, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones que Banco Finandina denominó como legitimidad en el cobre por parte del banco, enriquecimiento sin causa del demandante, cumplimiento de las medidas previstas en las circulares externas 007, 014 y 022 del 2020 y la búsqueda de propender un beneficio o alivio para el demandante. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco Finandina sobre las pretensiones de la demanda, controversia de carácter contractual que debe ser dirimida únicamente entre la aseguradora y la parte demandante, inexistencia de responsabilidad civil de Banco Finandina S.A., incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina por la indebida aplicación de los pagos realizados por la demandante, la imputación a intereses y el incumplimiento de la circular 014 del 2020 respecto de los créditos objeto de litigio. Cuarto, condenar a Banco Finandina a pagar con destino a la obligación 19.06.39.89.99 la suma de 14.033.293 pesos con cargo a capital. Del mismo modo, deberá realizar la liquidación del crédito nuevamente desde el 23 de mayo del 2023 y deberá remitir nuevamente y deberá remitir nueva proyección de pagos a la demandante. El cumplimiento a la orden que se impone en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011, 15, quinto, negar en consecuencia las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estrados y les corro traslado por si hay alguna manifestación que hacer. Señora Mora.
No, señora. Todo claro.
Doctor Montenegro.
Sin manifestación, doctor.
Doctor Quintero.
Sí, doctora. Tengo una manifestación y pues es con ocasión de la parte pues justamente resolutiva, pues teniendo en cuenta también, pues obviamente las consideraciones que tuve en cuenta para fallar, encuentra la defensa del banco que pues con ocasión de la obligación que nos ordena a reliquidar y según los cálculos efectuados por el perito, allí no se estaba teniendo en cuenta el tema de la obligación de derivada de las medidas de alivio. Entendemos justamente que ese crédito, según los cálculos del perito, no se estaba teniendo en cuenta aquí porque pues efectivamente tenía que ser pues aparte de las obligaciones que pues finalmente según su criterio se podían unificar. En este caso pues el crédito de vehículo y la tarjeta de crédito. De manera que pues no es claro para esta defensa cuál va a ser la suerte del crédito derivado de las medidas de alivio, doctora.
Doctor, de acuerdo por lo con lo manifestado por Banco Finandina, bueno, inicialmente le voy a correr traslado de la manifestación que está haciendo el doctor Quintero, que lo voy a adecuar como una solicitud de aclaración, sin perjuicio de que el doctor Quintero no manifestó, pues aquí estaba haciendo referencia con su manifestación, le voy a correr traslado inicialmente a la señora Mora respecto de la solicitud de aclaración del doctor Quintero. Por si tiene alguna manifestación que hacer respecto de la solicitud de aclaración de Banco Finandina.
Que si yo tengo algo que decir de lo que está diciendo el doctor Fernando Quintero, ¿sí? Me está diciendo. No, 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 no tengo nada que decir de lo que él está diciendo.
Le corro traslado al doctor Montenegro.
Sin manifestación, doctor.
Bueno, doctor Quintero, precisamente resolviendo la solicitud de aclaración por usted manifestada, precisamente lo que encuentra el despacho es que ustedes efectivamente lo que hicieron fue refinanciar en esta última que fue es la terminada en 90, en 89.99. Dentro de esa obligación fue que ustedes refinanciaron, o más bien, en un lenguaje coloquial, unieron las tres obligaciones, la de vehículo, la tarjeta de crédito y los alivios financieros. En ese sentido, teniendo en cuenta lo manifestado por el perito, pues precisamente es que el despacho está ordenando hacer el ajuste respecto de toda la obligación. ¿Le queda claro, doctor?
Sí, doctora, me queda pues un poco claro, entiendo lo que me está comentando. Sin embargo, pues si vemos aritméticamente el informe del perito, la suma que arroja al finalizar pues esta obligación simplemente digamos, contempla los valores de las obligaciones. Ya le doy los números exactamente, doctora,
O sea,
de
doctor, lo
crédito
que usted me
vehículo.
está pidiendo, discúlpeme para hacer precisión, lo que usted me está pidiendo es que adicione la sentencia ordenándoles descontar esos 2 millones.
Pues no sé si a través de la vía de la aclaración se puede hacer eso. Sin embargo, lo que nosotros consideramos efectivamente sería, pues como el perito efectivamente consideró que la obligación actual terminada en 98.99 solo contempla pues efectivamente el crédito de vehículo y la tarjeta de crédito sin contemplar efectivamente el crédito derivado de las medidas de alivio que es el terminado en 16.96, que tenía un crédito un monto pues inferior como 2.150.000, si no estoy mal, pues ese no se está teniendo allí en cuenta dentro de las resultados del perito. En ese orden de ideas, quiere saber el banco cuál va a ser la suerte de ese crédito, si efectivamente lo va a tener que cancelar la señora Sandra Mora Montes. Así como pues entendemos nosotros también que sobre la suma final que le arrojó al perito, pues efectivamente nosotros tenemos que abonarle 14 millones de pesos y la señora Sandra Marcela Mora Montes tendría que hacerse cargo del resto de la obligación, pues que pues se encuentre probada, pues derivada de la reliquidación del crédito que nos están ordenando en esta oportunidad.
Doctor, pero me gustaría que me hiciera precisión entonces sobre la solicitud que me está haciendo, porque de lo que encontró el despacho y de lo manifestado inclusive por el representante legal de Finandina en el interrogatorio de parte, fue que precisamente el crédito terminado en 89.99 recogió todas las obligaciones, es decir, la tarjeta de crédito, el crédito de vehículo y el alivio financiero. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, hasta aquí estamos bien, doctora.
De acuerdo. Ahora, en eso usted tiene razón, y es entonces, voy a modificar la parte resolutiva de la sentencia y pues en ese sentido, si bien el numeral cuarto va a quedar de la siguiente forma: condenar a Banco Finandina a pagar con destino a la obligación terminada en 89.99 la suma de 14.033.293 pesos con cargo a capital. Deberá realizar la liquidación del crédito nuevamente desde el 2023, desde el 23 de mayo del 2023, y deberá remitir nueva proyección de pagos. Voy a adicionar a ese numeral que Banco Finandina deberá generar una obligación diferente respecto de los alivios financieros a los cuales no se le podrá aplicar interés. ¿De acuerdo?
De acuerdo, doctora. Sí, justamente esa era la solicitud de aclaración, doctora.
De acuerdo. Entonces, de la solicitud de adición, aclaración presentada por el doctor Quintero y cómo quedaría la parte resolutiva de la sentencia, les corro traslado por si tienen alguna manifestación que hacer. Doctor John Anderson.
Sin manifestación, doctor.
Señora Murat.
Solo para aclarar, estamos hablando de que esos alivios es un monto de 2 millones algo, perdón, no anoté el, y eso es lo que tiene que Finandina, va a ser la estimación para cobrarme ese dinero sin intereses, sin cobro de intereses sobre esos alivios financieros.
Exacto. Entonces, para hacer precisión, la obligación terminada en 89.99 se desembolsó por un valor de 56.469.035 pesos. A estos 56 millones, inicialmente Finandina deberá restarle un valor de 2.350.000 pesos, 2.350.823 pesos, los cuales deberá desglosarlo en una obligación nueva que deberá pagar la señora Mora. Sobre esta obligación no podrá Banco Finandina cobrar intereses. Ahora, habiéndole restado este valor de 2.350.823 pesos al valor inicial del crédito, que eran 56.469.035 pesos, deberá Banco Finandina aplicar con destino a la obligación 89.99 la suma de 14.033.293 pesos con cargo a capital. Deberán realizar nuevamente la liquidación del crédito desde el 23 de mayo del 2023 y deberá remitir nueva proyección de pagos a la demanda. Esta sería la forma en la que quedaría el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. ¿Alguna manifestación? Señora Mora.
No, señora.
Doctor Montenegro.
Sin manifestación, doctor.
Doctor Quintero.
Sí, doctora. Pues, solamente para aclarar otra parte o adicionar si es posible, efectivamente con ocasión del crédito que se va a desglosar con ocasión de las medidas de alivio, si bien pues no aplican intereses corrientes, esto no obsta para que se generen efectivamente intereses de mora con ocasión del incumplimiento de la fecha máxima de pago de las cuotas. Pues teniendo en cuenta que cubren por diferente camino, evidentemente.
De acuerdo. Sí, señora Mora, o sea, más allá de los ajustes que está haciendo la superintendencia en este momento, pues eventualmente queda como obligación suya por ser consumidor financiero, pues el cumplimiento precisamente de la obligación crediticia que tiene con Banco Finandina respecto del crédito terminado en 89.99 y el que se va a generar respecto de los alivios financieros. En ese sentido, pues tendrá usted la obligación de no incurrir en mora, so pena de que pues se le generen intereses moratorios de estas obligaciones. De cualquier forma, en el acta de la audiencia va a quedar la parte resolutiva con la adición que acabo de notificar en despacho para que tanto la parte demandante como las demandadas tengan claridad sobre cuál sería la obligación a cargo de Banco Finandina. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente les voy a pedir el favor que se identifiquen con su nombre completo como señal de suscripción del acta de la audiencia del día de hoy. Señora Mora, únicamente su nombre.
Sandra Marcela Mora Montes.
Doctor Montenegro.
John Anderson Montenegro Arantes.
Doctor Quintero.
Fernando Quintero Gómez.
Bueno, les agradezco mucho todo su comparecencia, esta diligencia. Que tengan un buen resto de día. Hasta luego.